Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos, darles una muy cariñosa bienvenida a una nueva sesión de Conexión Empresarial, siempre a través de Radio Universidad de Chile, 102.5 en la frecuencia modulada. También nuestra señal online, diario.uchile.cl, y ya estamos conectados, Camila, sí, estamos conectados vía streaming a través del Facebook Live. Recuerden que ustedes se pueden enganchar también ahí a través de el Facebook de Conexión Empresarial. Espero que hoy día estemos técnicamente bien ahí con el Facebook Live. Cualquier inconveniente, por supuesto, ustedes ahí lo pueden manifestar, nos pueden contar. Oye, un día cargado de mucha información. Hay un hallazgo que uno no puede dejar de mencionar, por obviamente el impacto que esto también puede y va a tener, o sea, eso es indudable. El hallazgo que se ha descubierto, estaba buscando una información, pero no la alcancé, no sé qué me pasó, algo me pasó acá con el correo, de este lago subterráneo de agua líquida en Marte, en el polo sur, podríamos decir, de Marte. Y la verdad que es impresionante, apasionante. Uno que no es un experto, simplemente, ¿no es cierto?, nosotros nacimos de alguna u otra manera con películas de Marte, de los marcianos, de las marcianas, qué sé yo. Hay una fijación como con el planeta Marte. Bueno, la verdad es que esto que se ha descubierto y que ya se está informando, se está hablando muchísimo hoy día, en estos días, de hecho, coincide acá en Chile con el lanzamiento de un libro de un tremendo científico, José Massa, que está lanzando su libro Marte, la última frontera. De hecho, él comenta, no deja de llamar la atención, dice, no es que tenga una bolita de cristal, pero según él, en 33 años más, o sea, perdón, en 15 años más, el año 2033, Chile, la Tierra, podría, ¿verdad?, salir en una misión y llegar a Marte. ¿El por qué? Bueno, ahí él da toda una explicación en este minuto, el año 2033, claro, según los ciclos de rotación, sería en ese instante el momento más cercano que estaría nuestro planeta de Marte, y eso estamos hablando de aproximadamente 57 millones de kilómetros de distancia. Es bastante, ¿no? Es muchísimo. Pero bueno, imagínense ustedes lo que no sería entonces si fuera esa la condición que se diera. Y es bastante interesante porque mientras les voy conversando, uno se va imaginando muchísimas cosas. Las posibilidades de desarrollo. Si hoy día estamos sorprendidos con el desarrollo de la tecnología, con todo lo que hoy día uno está viviendo y está de alguna manera disfrutando también con esto de la tecnología, aunque tiene su lado B, si no, ya lo vamos a conversar, este tema de los ciberataques que se han estado sufriendo permanentemente. Bueno, pero están los beneficios que esto también nos trae en la biotecnología, en la salud, en la educación. Imagínense lo que va a significar el seguir desarrollando más tecnología, obviamente para poder llegar a Marte, en donde la atmósfera es muy poquita, explicaba el científico, que si una persona, por ejemplo, pesa 60 kilos, allá en Marte pesaría un décimo de ese peso, o sea, 10 kilos, y lo que eso significa estar permanentemente en esa atmósfera, la densidad ósea, la masa muscular, cómo se va perdiendo, cómo se va deteriorando, en fin, hay una serie de desafíos, obviamente, que esto implica. No es llegar y aterrizar y estar en Marte, es como ir a la Luna, que es un poco también por el tema de la atmósfera y cómo las condiciones son tan adversas. Hay que prepararse para esos tremendos desafíos. Pero bueno, es un tema apasionante, muy interesante, que por supuesto se va a estar debatiendo y se va a estar conversando. Vamos también a tratar, a pesar de que no es nuestra línea, nosotros estamos hablando permanentemente de negocios, pero este tipo de hallazgos tienen múltiples impactos y múltiples consecuencias. Así que en el transcurso de las próximas semanas intentaremos también abordar esta temática. Ya, dicho esto, Vamos a lo nuestro, vamos a comenzar Conexión Empresarial junto a Camila González, que es la responsable de la puesta al aire, Don Lino Suárez en la voz de continuidad, Dani Laranda López a cargo de la dirección y producción general de nuestro programa. Los dejo con la siguiente reflexión. La actitud con la cual realizas tu trabajo no solo determina tu calidad y eficiencia, sino que moldea tu carácter y revela tus valores y principios. Las palabras son de Orison Sweet Marden.
Indicadores económicos.
Los indicadores económicos, bueno, la verdad que hay números que son bastante interesantes de destacar. Vamos a estar ampliando y analizando algunos de ellos luego con nuestro comentarista económico, don Cristian Echeverría. Pero interesante revisar que el dólar observado hoy día está anotando 659 pesos con 9 centavos. Ha estado con un sub y baja, un verdadero ascensor lo que está pasando con el dólar. Y esto también es consecuencia de las repercusiones que está teniendo, por ejemplo, el acuerdo de Donald Trump con la Unión Europea. Eso obviamente impacta en que el dólar, que ayer había manifestado una fuerte baja, estaba en los 649, hoy día, bueno, haya tenido este repunte. El cobre está con $2.83, ha tenido una pequeña mejoría. Revisemos la unidad de fomento para el día de hoy, 26 de julio, que anota 27.198 pesos con 9 centavos. La unidad tributaria para el mes de julio es de 47.681 pesos.
Economía.
A propósito de lo que les estaba comentando, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el día de ayer haber logrado un acuerdo con la Unión Europea, esto para avanzar juntos hacia una situación de cero aranceles, evitando así la guerra comercial. Tras sostener una reunión con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el mandatario explicó en la conferencia de prensa conjunta con Juncker en Washington que la Unión Europea comenzará a importar soja, especialmente del medio oeste de Estados Unidos, así como gas natural líquido para diversificar sus fuentes energéticas y reducirá algunos de los aranceles industriales. Acordamos hoy, esto es por ayer miércoles, primero que todo, trabajar juntos hacia cero aranceles, cero barreras no arancelarias y cero subsidios a los bienes industriales no automotrices, así lo indicó Trump. También trabajaremos para reducir las barreras y aumentar el comercio en servicios, productos químicos, productos farmacéuticos, productos médicos, así como la soja, agregó.
Nacional.
Les quiero compartir un estudio bien interesante. Este estudio parte abordando la hasta ahora insalvable brecha de género que afecta a las mujeres empresarias, quienes reciben en promedio la mitad del financiamiento que logran recaudar sus similares varones. La conclusión de la investigación busca derribar el que quizás surge como el primer mito tras esta brecha de género. El inversionista espera que cada dólar invertido en una empresa rente lo más posible, por lo que, dejando atrás los estereotipos, las empresas lideradas por varones son más rentables que sus similares femeninas, y parece que no. Es que el estudio de 5 años realizado por The Boston Consulting Group con empresas de Mass Challenge mostró que si bien las empresas fundadas o cofundadas y lideradas por mujeres reciben menos de la mitad de financiamiento, al quinto año estas compañías generan, escuchen bien, más que el doble que los ingresos de sus similares liderados por hombres. Los hallazgos son estadísticamente significativos, dicen los autores del estudio, quienes a raíz de estas conclusiones definen que confiar en empresas femeninas es una mejor apuesta que hacerlo por las masculinas.
Economía.
10 de la mañana con 10 minutos ya. Quiero contarles que en América Latina más de la mitad de los trabajadores, escuchen esta información, más de la mitad de los trabajadores en América Latina no cotizan en un sistema de seguridad social para enfrentar los riesgos sociales como la enfermedad, el desempleo y aquellos asociados a la vejez, de acuerdo con un nuevo informe de la OIT presentado ayer miércoles, en el cual se destaca la necesidad de acciones contundentes para cerrar las brechas de cobertura existentes en la actualidad y las que se presentarán en el futuro. Hablamos de unos 145 millones de trabajadores que no cotizan en una región donde la población está envejeciendo, lo cual puede impactar su futuro y el de sus familias. Así lo señaló el director regional de OIT para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar Sinax, quien presentó el informe en la Ciudad de México. En los últimos años han habido progresos innegables, pero persisten grandes brechas de cobertura que deben ser atendidas de forma imperiosa, añadió. Estos datos nos recuerdan que vivimos en una región de alta informalidad, lo cual impacta de forma directa la participación en sistemas de protección social tradicionales, pues la mayor parte de esos trabajadores no realizan cotizaciones. Casi la mitad de los ocupados en América Latina y el Caribe están en condiciones de informalidad, indicó Salazar.
Invitados.
El día de hoy vamos a revisar el acontecer económico tanto en Chile como en el mundo junto a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
¿Cómo elegir el nombre ideal para tu negocio? Todo emprendedor llega tarde o temprano al punto en el cual tiene que elegir el nombre de su empresa o negocio. Y aunque pareciera una tarea muy simple, en la realidad es un proceso que puede tomar muchas horas y muchas hojas de papel antes de encontrar el nombre perfecto. ¿Por qué? Por varias razones. La primera de ellas es porque un negocio es como tu tesoro más preciado. Es allí donde has invertido todos tus ahorros y seguramente todos tus sueños. Segundo, porque el nombre de tu empresa será la tarjeta de presentación que dará la primera impresión a tus clientes, factor que lo hace sumamente importante para el éxito. Y también porque el nombre de la empresa trascenderá con el tiempo mientras esta nace, crece y se convierte en una gran corporación. Así que si buscas consejos para elegir el nombre perfecto para tu negocio y sentirte cómodo con él, aquí te voy a compartir algunas ideas. Nombre que lleven tu apellido. Una forma simple y formal al elegir el nombre puede ser utilizar tu nombre o apellidos o bien utilizar combinaciones que lo incluyen. Algunos ejemplos conocidos: McDonald's, Mercedes-Benz, Ford, Wendy's, Ferrari. ¿Te suenan conocidos? Otra opción es nombres que hagan referencia a tu producto. Si tu especialidad es un producto y deseas que todos lo sepan a primera vista, es una estrategia que funciona. Como ejemplo, Burger King, Pizza Hut, Multirepuesto, Mundo Plástico, La Casa de las Velas, etc. Elige un concepto, es decir, un nombre que signifique mucho más que un producto, algo que pueda hacer referencia a calidad, precio o beneficio. Ejemplo, Maxi Bodegas, Páginas Amarillas. Ya te dice bastante más, ¿no es cierto?, y te habla de un concepto. Elige un nombre creativo. En este caso puedes elegir una palabra o término con o sin un significado especial al cual tú le darás el concepto con el paso del tiempo y la conformación de tu propia marca. Algunos ejemplos que te deben sonar: Google, Michelin, Starbucks, Toyota. Incluye tu región en el nombre. Esto te permitirá enfocarte en un sector o región especial para tu negocio. Algunos ejemplos: Europa Motors, Telmex, American Airlines. Recuerda que lo más importante es que el nombre se construye y se convierte en una marca. No es el nombre el que hace a tu empresa, sino tu empresa la que le da prestigio a su nombre.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
Ya, estamos nosotros en la previa ya con Cristian Echeverría. Estábamos adelantando algunos de los temas que la verdad hay mucho paño que cortar. Uf. Don Cristian Echeverría, buen día, bienvenido.
Buenos días, Alfredo.
Oye, de verdad.
Está siendo cada vez más difícil hacer comentarios, o sea, es sí, tanto por dónde empezar y todo junto.
Todo junto, sí.
Y todo importante, además.
Fíjate, yo ahora en la mañana, bueno, al comienzo estaba ahí comentando que no es materia directa de nuestro programa, pero es un tremendo hallazgo. Dicen que es el hallazgo del año, lo que se descubre en Marte, este tema del lago subterráneo, creo que 1.5 kilómetros
bajo tierra.
Por lo que eso significa, porque el tema siempre de la búsqueda de la existencia de vida. Sí. Y bueno, esto vendría a comprobar de que hace seguramente, los que estaban ahí comentando algunos científicos, millones de años tiene que haber habido vida en Marte.
Claro.
A pesar de que no sea un lago líquido como uno lo conoce, que sea porque están ahí comentando que tal vez sean formaciones fangosas. Bueno, eso ya, en una gota de agua tiene que haber vida, o sea, sí, es así de simple el tema. Entonces, sí, simple uno lo dice, pero sí, es así de categórico. Entonces, la verdad, ¿por qué te comento esto? Porque la velocidad de información nos sobrepasa.
Y la velocidad de las preguntas nuevas nos sobrepasa también.
Así es, tal cual. Entonces, ya, ¿por dónde comenzar? ¿Comenzamos por el plano local? ¿Por dónde prefieres navegar?
A ver, digamos el plano. Bueno, partamos por lo local, aprovechando que tiene relación con la guerra comercial y con lo que está pasando. A ver, no quiero pegarle más a un, como se dice en inglés, a un caballo muerto en el suelo, pero no, quiero simplemente como rescatar lo que se puede aprender de los dichos del ministro Valente, que fueron interpretados, que hubo muchas reacciones,
sí,
bien nacionalistas, como, ¿cómo, ministro, usted sugiriendo? O sea, así se interpretó.
Esta dupla que la han bautizado la dupla Babá, Varela y Valente,
claro,
las salidas de libreto.
Entonces, no quiero entrar a polemizar ni a discutir si debió haber dicho o no debió haber dicho, la pregunta fue bien capciosa también, y si le preguntan personalmente sobre tu estructura financiera y decisiones de ahorro, bueno, el ministro fue bastante directo y claro y honesto.
Y fue honesto. Sí. Ahora, que política o técnicamente sea correcto, ya.
Claro, tal vez el matiz quizás, pero al margen de eso, yo lo que rescato, sí, y eso lo quiero subrayar, es que lo que dijo el ministro técnicamente, en el punto de vista de la conveniencia y de la estrategia de ahorro de un hogar, de una persona, si es que puede, ¿ya? O de una empresa o de un país, está impecable. O sea, eso quiero subrayarlo. ¿Por qué razón? Porque tal como desde el punto de vista del comercio internacional a un país le conviene comprar cosas baratas en otros lados, ¿cierto? Exportar cosas que son baratas en nuestro país a otros lados donde se valoran más. Y tal como a un exportador le conviene exportar no toda su uva solo a un mercado.
Correcto.
Sino que a otros mercados también. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos lo que pasa. Hay recesiones en unas partes del mundo y no en otras. Hay guerras comerciales en unas partes y no, sí, en otras. Paridades se mueven locamente y de repente solo por tipos de cambio internacionales. Puede que un mercado desaparezca para un exportador. Entonces, desde el punto de vista de la diversificación de riesgo y finalmente en el corazón de la del bienestar de los hogares y de la sostenibilidad a largo plazo de las actividades que hacen los países, las empresas, en el corazón de esa sostenibilidad a largo plazo está la estabilidad financiera. Entonces lo que el ministro dijo es que desde el punto de vista de la estabilidad financiera de una persona que tiene capacidad de ahorrar, es, pero de toda recomendación, ¿ya? En su bienestar de largo plazo, invertir parte en Chile y parte afuera. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos tenido recesiones en Chile que no han sido recesiones afuera, y hemos visto que ha habido 2 años de recesión, crisis subprime gigantesca afuera, y que en Chile, claro, nos pegó finalmente el 2009, no el 2007. Exacto. Cuando empezó. ¿Ah? Pero hubo 2 años en los cuales nuestra economía estuvo relativamente inmune a los efectos. Entonces, yo creo que es importante esto porque tiene que ver con los nacionalismos o los extranjerismos, que a veces priman también. Es decir, todo lo que viene de afuera es bueno, letrero en inglés por todas las calles y nos creemos gringos. No, o sea, una visión balanceada y moderada requiere que una persona que ahorra, un hogar, diversifique sus riesgos y tenga, como se dice en jerga técnica de la bolsa, en inversiones en renta fija y en renta variable, y parte de la inversión en papeles o denominaciones nacionales, y alguna también exposición a activos externos. Eso desde el punto de vista de la inversión financiera, el ahorro, que no tiene nada que ver, y es un mundo completamente distinto de la inversión real, es decir, la creación de empresa, la instalación de maquinaria, la ampliación de capacidad, son cosas distintas. Chile no tiene problemas de financiamiento, y que chilenos inviertan en el exterior o que los fondos de pensiones inviertan en el exterior no reduce en lo más mínimo la disponibilidad de financiamiento para nuevos proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque Chile es un país OECD, primero, y segundo, es un país con una clasificación de riesgo alta. Un país de ingreso medio con una muy buena clasificación de riesgo, que es resultado simplemente de la evaluación de todos los fundamentales que hay. Entonces, creo que lo que dijo el ministro es de todo sentido, de que cualquier persona que tiene alguna disponibilidad diversifique. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque es en su interés para su estabilidad, y está claro que la mejoría en las condiciones de vida en el largo plazo depende de la estabilidad financiera.
Sí, fíjate que en una sociedad en donde hoy pareciera que todos nos sentimos con dueños de la verdad absoluta, cosa que no puede ser, sí creo que todos tenemos derecho a una opinión, a emitir una opinión, pero no por eso quieren imponer una determinada
visión. O sea, una opinión, pero no de cualquier manera. Uno puede expresar su opinión, pero no de cualquier manera.
Correcto. Fíjate que, cuando se debate, sobre todo en el mundo político, de que quienes están gobernando, ya sea en el Parlamento, en el Ejecutivo, etcétera, representan al país, a cada uno de nosotros que fuimos, votamos y los elegimos, bueno, esto no puede también tener esa mirada de que, bueno, si ellos, en este caso el ministro de Economía, también representa a un país, tiene esa investidura obviamente como ministro, pero ¿por qué no dar esa recomendación? Y ahí es donde, claro, viene el cuestionamiento que a él no le corresponde, y que seguramente un poco los más puristas en estas áreas están diciendo que además también podría ser que una lectura es que el ministro de Economía se está metiendo en un área que es del ministro de Hacienda. Entonces ya hoy me pregunto, bueno, y yo aquí, a nosotros en el programa, estamos hablando siempre de la importancia de la articulación entre los organismos del Estado y por supuesto también del sector privado. Sí. O sea, yo no puedo creer que permanente o eternamente el ministro o el Ministerio de Hacienda, que se dice que nosotros el que tiene la billetera fiscal, tenga que estar por sobre el resto. O sea, hay que también conversar. Entonces, no sé, hay varias cosas que yo creo, tal como tú mencionaste, me quiero colgar de esa palabra, cosas que aprender de este tipo de situaciones.
Oye. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, es cierto que un ministro de Hacienda que esté opinando sobre legislación laboral genera ruido si es que va en dirección distinta, si es que no refuerza la postura que tiene el Ministerio del Trabajo. ¿Ya? Ahí es donde se generan los problemas. Pero sin duda un ministro de Hacienda tiene todo el derecho, y al revés, un ministro del Trabajo sobre cosas que impacten el presupuesto fiscal para pensiones, pero siempre y cuando esté alineado. Eso es importante, porque un gobierno es un equipo, un gran equipo, y tiene que funcionar como equipo, con una unidad de mando, con una unidad de criterio, unidad de política, unidad de visión. Y ahí es donde se generan los problemas, cuando hay esos roces internos que trascienden a la prensa. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, una visión económica desde un ministerio de trabajo en lo que tiene que ver con temas de trabajo, bienvenida.
Fíjate,
una visión de ahorro desde un ministro de economía, bienvenida, porque ayuda a la sociedad, ayuda a las personas.
Oye, a propósito de lo de, ya que mencionaste ministro de trabajo, hay un tema que hemos abordado acá en un par de oportunidades, que es el asunto de pensiones.
Sí.
Las pensiones, las jubilaciones. Bueno, a propósito de esto de las inversiones, las AFP tienen cartera diversificada,
claro,
¿no es cierto?
40% de las inversiones en el exterior.
Y ojo que eso aumentó. Yo me recuerdo que hace años atrás era solamente, me parece, el 10% que podían, ¿no es cierto?
Sí. Subió bien rápido hace unos 10 años atrás.
Exactamente. Sí. Entonces, ¿eso de qué habla? De que hay que justamente también buscar en el exterior la mejor optimización de rentabilidad para estos fondos.
Bueno, y además de que estos fondos crecieron tanto que ya son gigantescos, son monstruos. O sea, una AFP cuando compra o vende, cualquier cosa que haga en la bolsa, mueve el precio. Y lo mueve, el problema es que lo mueve por razones simplemente de volumen, más allá de los fundamentales del verdadero valor de la acción o del bono. Entonces ese es un problema, porque nos afecta a todos nosotros como trabajadores, que compre demasiado caro porque está empezando a comprar algo, una acción o un bono. Demasiado caro significa que, bueno, no nos conviene a nosotros que se compre caro, porque la lógica de las finanzas es comprar barato y vender caro, no comprar caro y vender barato.
Exacto. Oye, mira, me quedé pensando en algo, te lo quiero plantear. Sí. Ya que estamos hablando del tema de las AFP, leí una noticia, un informe que entregó la OIT. Hay 145 millones de trabajadores en América Latina y el Caribe que no cotizan. Ya, no cotizan. O sea, no hay previsión social. En Chile y en otros lugares, Colombia, Perú, se está, ¿no es cierto?, discutiendo y hablando permanentemente de... Bueno, y en Europa hay que hablar con los descalabros de los sistemas que operan actualmente. Sí. Y que parte de esos... De estos modelos queremos imitar acá, o sea, con las consecuencias
la
que hoy día, por ejemplo, hay en Alemania.
Está bien dañina para la
exactamente,
sociedad.
Muy nociva. A lo que quería plantear lo siguiente. Hoy día se plantea el hecho de, por una parte, aumentar la edad de jubilación. Uh-huh. Estamos hablando de alternativas para ir mejorando, buscar mejorar la pensión final. Sí. Estamos hablando del aumento del 5%. Uh-huh. Con un cargo para el empleador, con otro cargo para, ¿no es cierto?, cotizante, hablar del fondo solidario dentro de este mismo 5%, uh-huh, que está bien debatible. Sí. Pero pareciera que esto es como estar en una esquina de esta conversación nada más. Porque un tema es lo que acabo de describir para mejorar la pensión. Pero ¿y qué pasa con los salarios? Si los salarios siguen siendo los mismos, la verdad que va a ser bastante difícil tener una mejor optimización. Yo creo que ahí falta ese ingrediente en esta ecuación. O sea, a medida que aumentan los salarios, obviamente también las cotizaciones, con todas estas variables que se quieren incorporar, debieran seguramente mejorar, ¿no?
Sí. Bueno, mira, la verdad es que una política de pensiones y el diseño de un sistema que cambia, por ejemplo, las edades de jubilación o las edades de cotización o los porcentajes, no debe estar aislada de una política laboral complementaria. Y déjame explicar el detalle, que el punto que yo quiero hacer es que ampliar la edad de cotización para hacerse cargo del hecho concreto de que las expectativas de vida han estado aumentando en Chile y lo seguirán haciendo probablemente por un tiempo, ¿cierto? Entonces que la gente, cuando se jubilaba a los 60 las mujeres, 65 los hombres, la expectativa de vida ahora es casi 10 años más que la que era cuando esa edad de jubilación se originó a comienzos de los 1900, claro, cuando partieron los sistemas de seguridad social en Chile y en América Latina. Entonces, claro, hay que financiar con ahorros durante la etapa de activo más años en la etapa de pasivo, y ese es un hecho. Ahora, el problema es que no se resuelve solamente con extender los años de cotización, porque si no hay empleabilidad de personas entre 65 y 70 años, por ejemplo, o de 60 a 65 en el caso de las mujeres, es decir, si nuestra cultura y nuestras formas de ver el modo de hacer negocio, el modo de hacer empresa, de contratación y despido, no cambia, porque hoy por hoy una persona de 65 años, un hombre de 65 años está prácticamente en pleno uso de sus facultades. Por supuesto, dependiendo del oficio y la ocupación, hay trabajadores que han tenido toda una vida de trabajo físico, que a los 65 años están bien desgastados, bien cansados, bien deteriorados, con dolencias y con... Pero hay otras personas que están en el sector servicio y que están absolutamente, como se dice en buen chileno, buenas y sanas.
Exacto.
Entonces, pero sin embargo, el drama y lo que escuchamos todo el tiempo es que las empresas, cuando entran en reducción de personal, ¿a quiénes echan? A los mayores.
A los mayores.
Y sí, fíjate que hay cada vez más y más evidencia entre médico, científica, así como psicológica y social, de que hay un tipo de inteligencia que tienen los adultos mayores, las personas de 60, 65 o más, que es útil para las empresas y que no la tienen las personas jóvenes. Claro, la rapidez y la resistencia a jornadas laborales intensas de una persona joven no es la que tiene una persona mayor. Pero hay una capacidad integrativa, una madurez, una visión de largo plazo que tiene una persona mayor con más experiencia. Y fíjate que los gringos son súper prácticos en esto. Es común escuchar anécdotas de empresas multinacionales grandotas, todas Standard & Poor's 500, o sea, que se transan en Nueva York entre las 500 más grandes del mundo, que retienen a sus trabajadores más calificados en áreas senior, en áreas de analíticas o estratégicas o de visión, donde una visión senior le agrega valor a la empresa en su toma de decisiones. Frecuentemente leo y escucho casos de personas que siguen trabajando después de los 65 hasta los 70 y hasta más, como consultores, como asesores de un consejo, ayudando un área determinada en responsabilidad social empresarial o en sustentabilidad corporativa o en estrategia de comercialización. Entonces, pero en Chile estamos lejos de eso.
Fíjate que me metía a googlear, porque un ejemplo así clarito de lo que tú estás comentando hoy día en cuanto a la edad y la productividad, lo que acaba de pasar con Sergio Marchione. Claro. Lamentablemente falleció. Sí. Un hombre de 66 años que sacó literalmente de la quiebra a la empresa Fiat, esta empresa italiana, que además se unió con Chrysler, y un éxito de negocio, un hombre con experiencia, apasionado. Leí ahí unos artículos, el tipo tenía un ritmo de trabajo impresionante, o sea, mayor incluso que los jóvenes, o sea, les costaba llevarle el ritmo a Marchione. ¿Y por qué quiero destacar esto? Lo voy a unir con dos cosas. Ayer estuve acá conversando con Vesna Mandakovic, de la Universidad del Desarrollo también.
Mi colega, sí.
Colega tuya, en donde nos hablaba de una nueva articulación que se está dando, que es el emprendimiento senior. Justamente que en el fondo ataca a este segmento, sobre los 50 años. Y estaba recordando, y esto no voy a mencionar nombres para no comprometer la información.
Ya. Yeah.
Pero en una universidad, oye, despidieron a un académico por la edad. O sea, 64 años y ya hay que terminar el ciclo. Entonces, y estamos hablando de una universidad, sí, en donde la experiencia, lo que tú estás describiendo, sí, es un motor, pero fundamental. Entonces, hablamos por una parte, fíjate, de flexibilidad. Oye, me entusiasmé, perdón. Vamos a hacer un alto, de ahí seguimos conversando con Cristian Echeverría, analizando distintos temas. Regresamos de inmediato.
Disfruta de la mejor música en familia junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en un concierto especial para los niños. Con el famoso cuento Pedrito y el Lobo en la narración del actor Pablo Ausensi y Sinfonía de los Juguetes, todo bajo la dirección del maestro Jorge Rotter. Viernes 27 de julio a las 19:40 horas y sábado 28 a las 16 y 18 horas en el Teatro Universidad de Chile. Más información y entradas en www.seacuchile.com. Boleterías del Teatro y Sistema Dale Ticket. ¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta, todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
Concurso.
Se nos van las vacaciones de invierno. Muchos papás sonríen, están contentos porque los niños vuelven a clases.
No es fácil la tarea. Ni para los niños ni para los papás.
Así es. Oye, y por eso nosotros como programa hemos querido aportar con una gotita, esta es una gotita de felicidad, para dar un panorama en Mampato. Quiero partir mencionando que Verónica Carla Correa Calderón, ha sido la ganadora del pack familiar de ayer, ¿ya? Y bueno, de hecho me comuniqué yo con Verónica, así que seguramente hoy día va a estar pasando a retirar su pack, que incluye dos invitaciones adultos, dos invitaciones para niños para que vayan a Mampato. Ahora, quienes quieran participar por el pack familiar de hoy, jueves, muy simple, muy fácil. Váyanse inmediatamente al Facebook de Conexión Empresarial y ahí ustedes pueden participar. Nombre y correo electrónico, eso es todo. O bien a través del WhatsApp, +569 5233 1031. Reitero, +569 5233 1031. En el WhatsApp, no es que llamen, por favor, no. Solamente manden su nombre y su correo electrónico y entran automáticamente en el sorteo. Yo mañana, como cada día, les voy a informar al ganador o la ganadora. Así que ya lo saben, inscripciones abiertas para que participen por el pack familiar de hoy, porque llegaron las vacaciones de invierno y Mampato te espera con un espectacular panorama. Invierfluor, donde personajes LED, juegos completos vestidos con luces LED, competencias de hip hop y espectaculares murales pintados llenarán de color estas vacaciones de invierno hasta el próximo domingo 29 de julio, en la cual tanto niños y adultos podrán gozar con una serie de actividades que darán luz al frío y grisáceo invierno. Entérate de más novedades, horarios y valores en www.mampato.cl. Son tres locales, ¿eh? ¿Fuiste, me imagino, con tus hijos?
No,
¿nunca los has llevado?
No, mira.
Yo fui en alguna, cuando era chico, me acuerdo que me llevaron al de Barnechea, la de esa. Siempre me confundo con el sector.
Barnechea, sí.
Bueno, está en Barnechea, están Las Vizcachas y también en Maipú. Así que ya lo saben, mampato.cl, toda la información.
Música chilena.
Esta tarde, qué tarde.
Me trae recuerdos de este tema hoy.
Sí.
Vicencio Navarro, esta tarde, qué tarde.
La mágica sorpresa de amor, luego la brisa del mar en la cara, mientras la luna nos parece más clara, toda una vida en un instante. Nuestro eterno juego, medio amigos, medio amante. Esta tarde, qué tarde, la vida nos espera a los dos, de noche tu cuerpo y mi cuerpo. La mágica sorpresa de amor, mira la luna que se refleja sobre nosotros cuando formamos pareja, mira las olas que acarician la arena, dándonos una sincera y pura enhorabuena. Espera a los dos, de noche tu cuerpo y mi cuerpo. La mágica sorpresa de amor, sonríe siempre con nuestro juego. Siempre es en broma, pero siempre es en serio. Nuestra sonrisa como un tesoro, flota entre nosotros como un sol color de oro. Esta tarde, qué tarde. Tu cuerpo y mi cuerpo, tú, hacen balance nuestros días pasados, desde un principio eternamente abrazado, aunque no estás siempre viva y presente, antes y después te has adueñado de mi mente. Ay, na, 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 nos espera a los dos. De noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor. Esta tarde, qué tarde, la vida nos espera a los dos. De noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor. Esta tarde, qué tarde, la vida nos espera a los dos. De noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor. Esta tarde, qué tarde, la vida nos espera a los dos. De noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor. Esta tarde, qué tarde, la vida nos espera a los dos. De noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor.
Desde música para los más chicos.
Hasta música para pasarlo rico.
PortalDisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. PortalDisc.com.
Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo. Economía.
Así es, estamos hablando de economía con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando del tema de pensiones, uh-huh. de los distintos factores que hay que considerar. Y bueno, estábamos hablando del tema además de las edades de jubilación, de cómo se va corriendo esto.
Sí.
Y lo otro que yo te quería incorporar era el ejemplo que te daba esta universidad que despidió a un académico de 63, 64 años, uh-huh. hombre vigente.
Pero completamente.
Por un tema de edad.
Sí.
Por otro lado, conversamos de la reforma laboral, lo que tiene que ver con flexibilidad laboral, uh-huh. cómo incorporamos a los jóvenes, pero, oye, ¿y qué hacemos con los que hoy día ya están, lo que yo te comentaba de este tema que hablábamos con Vesna el día de ayer, del emprendimiento senior?
Sí.
Porque uno a los 50 años, que te despidan de tu trabajo, oye, y volver a insertarte en el mercado laboral,
o sea, en Chile es devastador, en otros lugares no, pero
exactamente.
Aquí es devastador.
Entonces, ¿a qué te lleva eso? A emprender por primera vez, que era justamente la conversación de ayer. Entonces, unamos todos estos ingredientes que te acabo de mencionar para darle también una mirada a qué estamos haciendo como sociedad. O sea, hablamos mucho, nos fijamos sí. mucho en qué están diciendo los ministros, esto de aquí y allá, pero nosotros como sociedad, ¿cómo aportamos? Porque no podemos esperar que el Estado, ¿no es cierto?, lo haga todo, sino también nosotros desde nuestra posición, desde nuestra ubicación, también tenemos que ir dando señales de que estamos leyendo lo que está sucediendo y hacernos cargo además de eso.
O sea, por supuesto, mira, un famoso monje zen que introdujo el budismo zen en Estados Unidos en el año 60, dijo: el deber de cada persona es iluminar su rincón del mundo. Eso es ineludible. Entonces, en Chile somos bien buenos para echarle la culpa al ministro, que el gobierno, que el partido, que no sé qué, que el Senado. Y sin embargo, cada día, ¿cómo tratamos a nuestros adultos mayores o a las personas vulnerables alrededor nuestro, que nos ayudan en el trabajo diario? ¿Cómo tratamos al chofer del bus de Transantiago cuando...
Sí, o sea, exacto.
¿Cómo respetamos la fila para subir y para bajar? O cómo, en fin, o sea, entonces yo creo que, tomando de nuevo el ejemplo del adulto mayor y la poca disponibilidad que existe en Chile a retener personas que están todavía en uso pleno y aporte de generación de valor a su empresa, o en este caso a este profesor, por ejemplo, así como también a la disponibilidad a contratar o a retener de otros modos, con estos modos flexibles, es decir, tiempo parcial, consultor, asesor, parte de un consejo. O sea, hay trabajo para todos. Sí, es cosa de tener un poco de voluntad e ingenio.
Así es. Sí. Y aprovechar ese capital humano.
Que exacto. Es tan y esa es la riqueza de este país. Finalmente, las personas es lo más importante de un país. Eso es. Y mientras más experiencia, más valioso, en mi opinión, debiese ser. En un sentido, porque la experiencia te permite, es como esta analogía de Miguel Ángel, el escultor, ¿ah? Con el artista medieval, renacentista, perdón. Claro, cualquiera puede agarrar un cincel y un martillo y darle a una piedra blanca que se llama mármol, pero solo un artista, solo una persona con la experiencia, con toda una vida en que ha dedicado, ha sido su religión, la academia, puede dar un cincelazo preciso que saca el pedacito de mármol y convierte un pedazo de mármol blanco en lapidada.
Claro, en una obra de arte.
Exacto.
Oye, Cristian, a propósito de lo que, bueno, de lo que estamos conversando, lo que ha pasado aquí a nivel local, con estas críticas que se hacen normalmente a estas declaraciones de nuestros uh-huh. ministros, y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con Donald Trump? O sea, oye, un personaje
impredecible,
absolutamente impredecible. Aquí al presidente Sebastián Piñera, normalmente que le están ahí siempre anotando sus denominadas piñericosas,
sí.
Bueno, trampicosas, habría que decir por el otro lado, porque un ejemplo claro de cómo él lleva, ¿no es cierto?, a la potencia más importante del mundo hoy día, oye, llega a dar escalofríos también, o sea, uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo el presidente de una nación como es Estados Unidos tiene el comportamiento que ha tenido? Bueno, y una muestra reciente, ya que estamos hablando del tema de economía, uh-huh. es lo que acaba de pasar con la Unión Europea.
Ayer, claro, ayer, sí.
En buen chileno, esa vuelta de carnero notable que sí. realizó Donald Trump. Sí.
O sea, claro, ya no guerra comercial, sino que liberalización completa.
Claro.
Y ahora.
Amiguismo ahora.
¿Ah? Y para los dos lados, y aranceles cero, y cero barreras arancelarias. Y ahora, ¿cómo se va a implementar esto? Eso es otra historia. ¿Ah? Pero va a tomar un tiempo, no es tampoco de un día para
de
otro.
De un día para otro, exacto.
Tú, básicamente, una liberalización comercial ahora nos lleva al otro lado. Es decir, que van a haber industrias en Estados Unidos que probablemente van a desaparecer o verse bien afectadas ahora por una avalancha de bienes que vienen de Europa. Y en Europa al revés, una avalancha de autos americanos más baratos, de calidad, precio-calidad conveniente. Van a inundar el mercado europeo y el tema de los estándares, o sea, ahí hay un montón de cosas. No es llegar y bajar de una los aranceles y liberalizar. Van a haber efectos colaterales a través de industrias específicas que van a sufrir los embates y otras que van a florecer. Vamos a ver hasta dónde llega esto, porque también no, o sea, en verdad uno con Trump no puede tomar nada como cierto, completamente, ni claro. tan así como suena. Pero es una buena noticia. Es una buena noticia que, por lo menos respecto de sus aliados económicos, empieza a desescalarse una guerra comercial que está tomando una escala global. Que partió con China, pero rebotó rápidamente a NAFTA y a la Unión Europea.
Sí, bueno, declaraciones de representantes de la OMC, uh-huh. de hecho estaban también alertando sobre sí. todas las consecuencias que puede tener esta sí. guerra comercial. Sí. O sea, todo el mundo está atento a lo que está sucediendo ahí con la piedra angular ahí en Estados Unidos.
Ahora, si se lograra una liberalización comercial relativamente rápida, por lo menos en las cosas que sea rápido de hacer, la verdad es que puede generar un impulso al crecimiento mundial, por lo menos de las regiones involucradas, yo diría mundial, ¿sí? Relevante en los próximos par de años.
Bueno, ese mismo tema de esta fluidez que podría existir entre Estados Unidos y la Unión Europea, uh-huh. me estaba recordando, tú de la declaración de Alemania, me parece que fue, uh-huh. con este tema de los autos eléctricos, uh-huh. Que ya a partir de, no me recuerdo,
hace
el año...
Del 2025, creo.
Por ahí, sí. Que, no que sea, está a la vuelta de la esquina, nada
sí,
más eso.
Sí.
O sea, solamente autos eléctricos. Sí. Bueno, y eso obviamente repercute, por ejemplo, en nuestro país. Más cobre, más litio. Sí. O sea, entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque es tan fluctuable lo que tú siempre nos comentas, la economía que se maneja con las especulaciones, con las expectativas. Hace un par de días, nada más, el precio del cobre se había desplomado.
Ahora era 75 y ahora estamos en 80 y tanto.
Claro, bueno, ¿para qué hablar del tema del dólar? Claro. ¿No es cierto? También la fluctuación que ha tenido. Bueno, esto es, tal vez, para nuestros auditores, quienes están siguiéndonos a través del streaming, es como historia repetida. pero que forma parte de nuestro día a día, Cristian.
Es parte de nuestro entorno.
Exactamente, o sea, sí. forma parte del paisaje. Sí. De repente nos acostumbramos al paisaje, pero no por eso es menos importante lo que va sucediendo y lo que, bueno, lo que se espera también que suceda.
O sea, vivimos en un entorno fluido y es mejor asumirlo así porque está lleno de riesgos y oportunidades, la fluidez. Y si uno está atento y lo sigue y los analiza y toma decisiones en base a la premisa de un escenario cambiante, tiene más posibilidades de perdurar en el tiempo y de hacerlo bien.
Hay varios acontecimientos a nivel internacional, pero como el tiempo va avanzando, no sé si hay alguno en particular con el cual te quieras detener un par de minutos.
Mira, uno que me preocupó a mí, porque por mi trayectoria trabajé varios años en el Banco Central de Chile, entonces tengo una sensibilidad particular al rol de los bancos centrales en la política económica, no solo en Chile, sino que es los comentarios que hizo Trump en la semana pasada, muy fuerte, reproche, básicamente, a la normalización de tasas de interés que sigue haciendo la Reserva Federal bajo el gobierno ahora, el liderazgo de Jerome Powell, que sucedió a Janet Yellen. Entonces, básicamente Powell lo que ha hecho es continuar con la senda gradual de normalización, alzas graduales cada dos reuniones de política monetaria, de 25 puntos base, con la trayectoria de que aquí a dos años ya recupere lo que se llama la tasa normal de política monetaria para una situación normal de la economía norteamericana. Entonces Trump reprochó esto y dijo, no me gusta lo que está... Que nosotros estamos tratando de reactivar la economía con gasto fiscal y políticas expansivas y la Reserva Federal está tratando de frenarla. Y esto rompió una especie de protocolo tácito de no intervención del gobierno norteamericano en la política monetaria.
Correcto.
Y de recíproco también, de no intervención de la Reserva Federal en lo que tiene que ver con decisiones de política fiscal. ¿Y por qué subrayo esto? Es porque Trump, como es su carácter, su trayectoria como personalidad y sus hechos en toma de decisiones, básicamente lo que está diciendo aquí es que va a ejercer presión. Y ejercer presión sobre un banco central para desviarlo de su decisión racional, técnica, cumpliendo su mandato de mantener el empleo y la inflación en los niveles de normalidad. Abre una grieta que no se sabe dónde puede terminar. Es decir, la manipulación de un banco central, la historia... Por eso es que los países del mundo están transitando cada vez más hacia bancos centrales independientes. Porque cuando el banco central es capturado por los intereses del gobierno de turno o por el ministro de Hacienda, que es básicamente el poder político de turno, hay una tentación enorme a la hiperinflación y a la emisión de dinero en forma inorgánica, en que el Banco Central se convierte en un cajero automático de los déficits fiscales.
Y
que es lo que pasó en Argentina.
Justamente te iba a comentar.
Básicamente. Entonces, es bien preocupante. A mí me preocupa. Porque en general, cuando hay comentarios de este tipo, hay actividades subterráneas también que no son las que salen en la prensa.
Correcto, son de esas las cosas que no se saben.
Claro.
Y que después se filtran, porque ahora está de moda que todo se filtra.
O sea, yo no creo en la teoría de las conspiraciones, pero que existen, existen.
Existen. oye, a propósito de cosas a nivel internacional, me comentabas tú que me gustaría que igual que nos explicaras desde tu mirada, uh-huh. Porque son como, a ver, hay países que son, uno dice, oye, están chiquititos, pero tienen una posición estratégica muy uh-huh. importante. Y me comentabas antes de pasar a salir al aire lo que está sucediendo con en Pakistán.
Ah, sí. Bueno, las elecciones recién del primer ministro Imran Khan, que es un... básicamente no tiene es un personaje nuevo, disruptivo, en un país que está en un corazón de conflicto geopolítico preocupante, sí. Permanente además.
La República Islámica de
Exactamente,
Pakistán.
Exactamente, porque no olvidemos que Pakistán ha sido un aliado esporádico de Estados Unidos en la lucha contra la guerrilla islámica, contra los grupos fundamentalistas de Afganistán, pero también fue el hogar de Osama Bin Laden por 10 años.
Exactamente.
Pakistán está en una guerra fría básicamente con India y con China. Está alberga a Cachemira y está del lado de Cachemira, que se ha secesionado, por decirlo así, de territorio hindú, y es una zona en donde permanentemente vemos que hay cañonazos de ida y vuelta, atentados terroristas, una escaramuza por aquí y por allá. Y Pakistán también tiene un rol
ha tenido un rol, digamos, de intervención en los conflictos de Medio Oriente. Entonces, ¿cuál va a ser la dirección que tome este presidente nuevo que tiene una trayectoria atípica? Es decir, estudió en Inglaterra, ha sido campeón en un deporte muy sofisticado que es el cricket. Es una persona que tiene básicamente estado muy expuesta a los valores de Occidente, a la visión occidental y muy promercado. Y uno de sus slogans, o su mantra, digamos, de su campaña política fue luchar contra la corrupción dentro de Pakistán. Entonces, visto desde fuera, es como una especie de Macri, guardando las diferencias, porque Pakistán es una sociedad muchísimo más conservadora, en un sentido que no imaginamos, conservadora religiosa, correcto, de lo que es Argentina. Pero es una especie de Macri reformista, modernizador, en una sociedad que, bueno, vamos a ver hasta dónde llega, cómo llega y qué cosas pasan, pero o sea, le deseo lo mejor a Pakistán, en verdad, porque va a beneficiar al mundo finalmente. Pero me preocupa, porque es un país pequeño, pero ha sido cuna de conflictos y Pakistán, mal que mal, también es potencia nuclear.
Absolutamente.
Está entre los 8 países.
Que hay que tener ahí bajo lupa,
sí.
En observación. Uh-huh. Oye, bueno, nos quedaron un sinfín de, sí, de temas.
Podemos estar toda la mañana aquí.
No te quiero mencionar nada más porque ya nos queda un minuto y medio.
Yeah.
Pero sí aprovechar de acusar recibo de, a ver, Cristian Villalobos disponible, dice, para hablar de emprendimiento con negocios con China. Mira, uh-huh, nos llega a través del Facebook. Así que ahí vamos a ver cómo nos comunicamos con Cristian. Sí, porque está muy dado este tema de hacer negocio. Lo que se cierra por una parte se abre en otra. ¿Ah?
Exactamente, y hay que aprovechar la oportunidad. O sea, que Estados Unidos haya salido de la Alianza del Pacífico, del TPP, es una cosa buena, probablemente, yo creo. O sea, ofrece algunas cosas buenas.
Ya,
hay que aprovecharla.
Hay que aprovecharla, exactamente.
Hay que aprovechar ese vacío.
Bien, la verdad es que quedaron dando vuelta algunos temas que vamos a ver si en la próxima sesión las vamos desarrollando. Uh-huh. Pero sí, si tienen la oportunidad de invertir, hágalo fuera también. O sea, yo creo que ahí hay que diversificar.
Desde el punto de vista del ahorro personal es lo más lógico.
Pero exacto, sí. Yo creo que ahí hay cosas que son de perogrullo. O sea, sí, aquí estamos hablando siempre de diversificar la canasta. No hay que poner todos los huevitos en la misma, ¿no es cierto?, en la misma, uh-huh, canastita. Uh-huh. Hay que buscar otras opciones. Y en el mundo de los negocios, obviamente, esto es así. Cristian, quiero dar las gracias por la compañía.
Gracias
de hoy.
Gracias a ti, Alfredo, como siempre.
Que tengas un buen resto de... Bueno, ya despidiendo las vacaciones de invierno.
Sí, pues ya despidiéndonos del mes también.
Además, se nos va.
Sí.
Ya, Cristian, que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, con él compartiendo el acontecer nacional en Chile y el mundo. Gracias a ustedes por la sintonía, a quienes nos siguieron por la señal streaming. Gracias por estar ahí. A quienes siempre están por el 102.5 de la frecuencia modulada y en diario.uchile.cl. El podcast se libera luego y va a estar disponible en nuestras plataformas. Quédense con nosotros, ya vienen las noticias de la hora y luego el programa A Tu Salud.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.